Pero este, no sé qué pasó, no sé realmente. Bueno, no sé si está Fede del otro lado.
Sí, estoy, me hiciste reír. No sé si es una compañía que tenga muchos amigos, ¿viste?
Yo me llevo muy mal con Telecentro y este recién ahora estamos tratando de llegar a un acuerdo, pero este nos llevamos muy mal y no sé qué pasó porque ahora me sucedió esto. Vos no me escuchabas, pero yo estaba escuchando y al mismo tiempo cuando me cortaron la posibilidad porque dejé de escuchar estaba conectada. No sé, no entiendo más nada. Bueno, Fede, hablemos de lo que nos importa, que es la temporada. ¿Cómo pasó la temporada de verano? Porque hay una serie de cuestiones que vos nombrás.
Sí,
que son interesantes para tener en cuenta, más teniendo en cuenta que nos están escuchando desde Pinamar y desde el Partido de la Costa. Contanos.
Sí, lo que nombramos en la nota y que me parece que a mí es la medida más particular y estelar de la temporada de verano es el control de aforo, que es el control o la capacidad que tiene una playa de recibir gente siempre aplicando la distancia social. Habrá que ver qué decisión se toma dentro de la provincia de Buenos Aires y también qué nivel de particular le permitirá a cada municipio adoptar esa distancia. Vos sabés que, bueno, España es un lugar que es turístico por decisión económica, es una de las principales actividades, está rodeado de playas, tenés al norte, en el País Vasco, en Galicia, en Asturias, al sur, en Andalucía, en Valencia, y al oeste en toda Cataluña, y dependiendo de la comunidad autónoma se fueron dando determinadas reglas. Una de las cosas que es para pensar es cómo se va a controlar ese límite de gente a la hora de entrar y cuánto es el límite permitido. Algo que hicieron los varios municipios aquí fue utilizar aplicaciones para que la gente pudiera ver cómo está la playa, si con el aforo medio o alto. A nosotros, por ejemplo, nos sucedió un par de veces en el verano que fuimos a la playa, no vimos la aplicación, no buscamos en internet y no pudimos entrar o tuvimos que esperar una o dos horas para que saliera gente y uno recién pudiera entrar. Algo que parece impensado en otra época, ¿no?
Vos vas a la aplicación, ¿no? Imagino que también lo deben estar con controlando permanentemente con drones y con tecnología que hoy le permite mirar desde la parte aérea qué es lo que está pasando, ¿no? El aforo son 4 metros cuadrados por persona, ¿no?
Depende del lugar, porque hay, por ejemplo, en Valencia eran 2 metros de distancia a la otra persona y entre sombrilla y sombrilla 6 metros, pero en otros lugares era solo 2 metros de distancia y en otras comunidades autónomas 1 metro y medio nada más. Entonces eso depende de la comunidad autónoma y de la decisión que se tome en ese sentido. Después acá hay algo que es muy usual, es que son las duchas en la playa, que hay casi todas, o sea, hay muy poco parador como si existe en Argentina. Eso no existe. Sí. Por ahí hay un pequeño bar en la playa y si hay duchas que son públicas, el famoso chiringuito, ¿no? Sí. Y en estas duchas públicas eso se desinfectaba de forma constante, o sea, pasaba una persona vestida todo de plástico con el calor que hacía, desinfectando todo constantemente, pero te digo que cada media hora, después que la gente hacía la cola y se metía. Y algo curioso, que por lo menos me pareció a mí curioso que se dio en el municipio de Tossa de Mar, en el ayuntamiento de Tossa de Mar, en Cataluña, es que establecieron una cinta roja de una punta a la otra punta de la playa para ganar el primer espacio de línea de playa, o sea, para que la gente pueda caminar por allí, porque ahí estaba prohibido tumbarse a tomar sol y también dejar las cosas, para que haya como una especie de pasarela, ¿no?, para que la gente pueda caminar siempre con barbijo. Siempre con barbijo.
¿Con barbijo? ¿Eh? ¿En la playa todo el tiempo con barbijo?
No. En las caminatas. O si vas al baño, o si vas al chiringuito, con barbijo. Después,
déjame que te haga unas preguntas, así más o menos vamos entendiendo, porque por ahí es medio difícil de entenderlo. Vos me decías que, bueno, el aforo depende de la distancia, 2 metros, 6 metros. ¿Cómo marcaban en la playa el lugar donde vos podías ubicarte? ¿Había alguna demarcación
no,
o natural?
no había, ¿Cómo? No había ninguna
¿Es que iban
demarcación.
con un centímetro y medía?
No, había ninguna demarcación, es más a criterio personal. Sí ha habido personas encargadas de la seguridad y también la policía que pedían un poco más de distancia y que no se amontonen. O por ahí pasaban con un altavoz diciendo, por favor, que no se amontonen.
Hay cosas que se paraban, o sea, te decían, señor, usted está más cerca, muy cerca del otro.
Sí, en algunos casos sí. No es tan usual, pero sí. Sobre todo al principio, ¿no?, de la temporada.
Bueno, vos tenías un grupo familiar, ese grupo familiar, por supuesto, podía mantenerse junto, ¿no? Me imagino.
Sí, claro, claro.
Vos abrías la aplicación.
Hasta grupo de 10 personas, ¿eh?
Grupos de 10 personas.
Máximo, sí.
Máximo. Vos abrías la aplicación, ¿no? La aplicación te decía cómo estaba la playa. Si la aplicación te decía la playa está muy cargada, ¿no? Que ponele, no podías ingresar. Eso significa que vos tenías que quedarte un rato esperando que saliera gente para vos ingresar.
Claro, cola, como si fueras a entrar a un boliche. ¿Así? Sí. Cola, afuera. Porque además se pusieron, por ejemplo, en la Barceloneta, se pusieron todas todos postes con sogas que no podías, o sea, podés cruzarlo fácilmente eso, ¿no? Pero para marcar que ese es que por ahí no se podía pasar. Y entonces se establecían entradas claras a cada una de las playas. Y ahí cuando el aforo era bajo, cuando había poca gente en la playa, no había nadie controlando el ingreso. Pero cuando se cargaba así, había gente controlando el ingreso, como si fuera un patobica.
Bueno,
o una patobica, así.
¿Cómo tomaba la gente el hecho? Porque yo me imagino acá la de sopapos que va a haber que repartir, si se van a repartir, porque viste que acá los temperamentos son variables. ¿Cómo tomaba la gente cuando decía, mire, señor, usted no puede entrar a la playa ahora? Decía, esto y es resigna, fascismo, esto es comunismo, es el principio del pero comunismo. ¿Cómo lo tomaba?
No, resignación. Vos es que hay bastante conciencia. Es como cuando ahora están cerrados en Cataluña los bares y los restaurantes, pero cuando a una persona le decía, mire, tiene que esperar porque tengo aforo limitado al 50% y la verdad no puedo sentar más a nadie, y vos ves que el lugar es libre, pero no te pueden sentar, la gente dice, no, lo comprendo perfectamente. Yo creo que la paciencia ciudadana a la hora de planificar las vacaciones va a ser clave. Y vos sabés que el documento que está citado en la nota del País Vasco, donde da cuentas y explica todas las medidas que han tomado, una de las recomendaciones que hacen los vascos es que planifique estancias cortas en la playa, de 2 o 3 horas.
Estaba leyendo justamente eso, que me encantó, porque aparte remata, piensa en los demás.
Claro, dice, piense en los demás, dice el documento. Y me parece que esa va a ser la clave si queremos tener vacaciones seguras y una temporada de verano que no será explosiva, seguramente por las dificultades económicas que hay, pero también por la necesidad
de salir,
de estar tranquilo,
de moverse,
¿no?,
un poco, ¿no? Sí. Decime, ¿los bares
y de respetar
estaban
al otro
hasta la 1 de la mañana?
Sí, los bares estuvieron cerrados, cerraban. A las 12 de la noche ya no podían tomar más clientela. Y a la 1 de la mañana te tenías que ir, discotecas, obviamente prohibido, y siempre con reducción de aforo, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que se llama la nueva normalidad.
Sí.
Acá no explotó el verano, ¿no?
¿Cómo fue la temporada? ¿Fue una temporada exitosa?
No fue buena. No fue buena porque también España es un país de receptor de turismo. O sea, los finlandeses, los alemanes, los ingleses vienen a veranear a España. Y,
sí, claro, sí,
y con todo esto del coronavirus y con las restricciones, capaz que vos decías, bueno, me voy a España. Encima a ellos les vale baratísimo España. Me voy a España. Pero después te decían, como en España hubo muchos contagios durante la primera ola, es un país de alto riesgo de contagio. Entonces vos por ahí tenías 2 semanas de vacaciones, volvías y tenías que hacer 2 semanas de cuarentena en tu casa. Toda la gente no venía, salió de sus países para la circulación.
Bueno, pero lo importante es que gente que iba respetaba el distanciamiento social, el uso de barbijos, la sanitización y todo eso, ¿no?
Sí, lo que sí pasaba, típica avivada, que había uno en la cola haciendo para ingresar a la playa, y le llegaba el turno y aparecían 15 atrás que estaban, no sé, por ahí en el coche con el aire acondicionado. ¿viste?
Claro.
Y
que
eso
le
sí
decían
genera
que estaban
fastidio.
Antes.
Y eso sí genera fastidio. Porque por ahí,
claro.
A mí me pasó, por ejemplo. A mí me pasó de que estás así haciendo la fila y viene, no, pero estábamos nosotros antes. Y le dijimos al policía, mirá, así hace la fila cualquiera, ¿viste? O sea,
bueno, yo quiero que estas cosas sucedan en la Argentina porque nosotros tenemos menos temple que ¿no?
Sí, viste.
Sí. Y hay mucho vivo.
Lo que pasa es que tampoco te puedes enojar con el policía porque
no,
el tipo
claro.
Está haciendo su trabajo y está cuidando a todos ahí, ¿viste? ¿Qué
no,
va
y
a
aparte, yo mira, opté ya, no me caliento más. Ayer tuve un problema, una diferencia con una persona por teléfono y llamé y le dije, mira, la verdad, pasó esto. Resuélvanlo ustedes, ya no discuto más. Escúchame,
no.
Fede, hablamos un poquitito de esta segunda ola, ¿cómo viene?
Dale. Mira, bueno, 6.000 casos en Cataluña, simplemente. Te hago un repasito así general de Europa. En España, de las 17 comunidades autónomas, 10 pidieron de nuevo el estado de alarma. Es algo que se va a tratar mañana a la tarde en el gobierno español. El estado de alarma no supone confinamiento, pero casi que es un paso previo. Por ahora la moda en Europa, como fue en la primera hora de confinamiento, es el toque de queda, que uh-huh. La gente pueda hacer vida normal, entre comillas, pero que a la noche no pueda salir de casa. Eso es para evitar las fiestas. En Italia se está discutiendo ahora si los bares van a cerrar a las 6 de la tarde. Bares y restaurantes y la actividad a las 6 de la tarde, algo que desde las cámaras de restaurantes y de bares no cayó bien y que están pidiendo que sea por lo menos hasta las 8 de la noche, y bueno, es una situación delicada. En Inglaterra, en este momento, en Londres, hay una marcha muy grande de anticuarentena, y se conoció la noticia de las primeras multas por no respetar el toque de queda. Fue en Manchester, una persona hizo una fiesta clandestina y recibió una multa de 10.000 libras. Eso es muchísima plata en cualquier lado.
Muchísima plata.
En París, que fue el primero en inaugurar el toque de queda, se labraron casi 5.000 multas de 135 euros en la primera, si reincidís en no cumplir el toque de queda, que allí es de 9 a 6 de la mañana. La segunda es un poquito más cara y la última es de 2.500 euros y podés terminar 6 meses en la prisión.
Ahora
y
decime,
es algo que se está debatiendo
Fede, todo este toque de queda, ¿no?, que imponen, que vos me decís es como una medida intermedia, también puede llegar a ser una medida previa a una cuarentena estricta, ¿no?
Sí, yo creo que sí. El asunto es que van midiendo y la verdad es que vos pensás que ya el límite de preocupación que pone la OMS es de 50 casos cada 100.000 habitantes. Hoy Cataluña está en los 450, Liverpool en los 600, por ejemplo. Bélgica en general también está en número similar. Entonces, nadie quiere confinar, está claro, porque nadie lo quiere hacer. En Inglaterra es algo que se está discutiendo, ¿eh? Si están diciendo si apagamos el interruptor durante 3 semanas. En Madrid, el vicepresidente de Madrid, que se lleva muy mal con la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, dijo que lo ideal también sería confinar Madrid 2 semanas. Yo creo que se está haciendo ahora para, como la gente en las fiestas va a gastar un poco más y va a haber un poco de movilidad, que eso sea un poco más normal, ¿no?
Sí,
y supongo que estará en sintonía con eso. Pero la situación es preocupante, la segunda ola está acá y estamos recién arrancando el otoño. O sea, ¿cómo será enero? Es algo que nadie puede aventurar en Europa.
Claro, ustedes enero es pleno invierno, ¿no?
Pleno invierno. Y es preocupante porque la verdad, en Barcelona se estima que van a cerrar 12.000 bares y comercio por esta segunda ola. Porque no puede aguantar la gente. Imagínate, es un problema económico.
Sí, hoy leía
a nivel
en Londres,
mundial,
también en Gran Bretaña muchas empresas pequeñas van a cerrar y nada, no, es tremendo.
Tremendo, es distópico, ¿no? En algún punto pensarlo.
No, es que, aparte, bueno, hay mucha gente que cree que es una situación particular de la Argentina y que es un mal manejo, etcétera.
No.
Y uno que advierte y ve y se mantiene comunicado, yo tengo familiares afuera, en el exterior, viviendo y me lo dicen. No es chiste, no.
Mirá,
mi
familia
vive en España, ahora está en
el
España,
otro día
y me decía, tía, encontrar un trabajo es un milagro, voy a ir donde me contraten.
Viste, el otro día leí un analista político que decía, toda política es imperfecta y es opinable. Y es eso, es algo que le está sucediendo a todos, ¿eh? Hasta Angela Merkel ha sido cuestionada, sí. Y eso que Alemania lo ha hecho muy bien.
Bueno, y aparte Angela Merkel, ¿no? Que es la dirigente por excelencia del mundo en este momento.
Y vos sabés que hay una curiosidad muy grande, y es que la primera ola de coronavirus no castigó con fuerza a Europa del Este, pero esta segunda ola, por ejemplo, en República Checa, que había tenido muy pocos casos, está tremenda, están cerrando todo, a tal punto que hoy se conoció, por ejemplo, que el presidente de Polonia se contagió de coronavirus también. Dio positivo, a eso se suma el canciller de Austria, por ejemplo, que también ha estado en cuarentena una semana, y distintos funcionarios. O sea, le puede tocar a cualquiera, y es un poco lo que hablamos durante la primera ola que hemos charlado también, y que el temor que da en nuestro país latinoamericano es que, claro, las deficiencias de los sistemas sanitarios...
Y aparte, la deficiencia
del sistema de salud, también, ¿no?
Sí, y el problema que tenemos nosotros de pobreza y marginalidad, ¿no? Y hambre. Eso hace que sea mucho peor y nadie lo está contabilizando eso. Nos estamos comportando como si fuéramos, no sé, Suiza. Pero bueno, ojalá pase rápido. Fede, te agradezco mucho tu tiempo y te mando un abrazo muy grande.
Un abrazo para vos, para todos los amigos de La Cielo. Y un saludo enorme para toda La Plata y para todo el Partido de la Costa, un lugar que uno quiere y que extraña mucho. Buen fin de semana.
Gracias, mi corazón. Hasta la próxima. Bueno, era...